Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé la hora que están viendo el video, pero se les saluda y se les agradece. Les voy a explicar por qué se les agradece. Varios suscriptores, varios amigos del canal han presionado un botón que hay por ahí que significa donar un aporte pequeñito al canal, cosa que yo no había solicitado para nada y surgió de una iniciativa personal de cada uno de ellos. Así que no los voy a nombrar, pero se lo agradezco en el alma, una sorpresa absolutamente inesperada. Y bueno, ahora aprovecho de decirles que si tienen alguna intención de donar para que este canal siga funcionando como ha venido funcionando hasta el día de hoy, pues los agradezco de todo corazón. Así que les confieso que aún no manejo bien todas las herramientas que te da YouTube en estos casos. Sé que se pueden crear grupos especiales. Y prontamente vamos a ver cómo podemos hacer un evento solamente para aquellas personas que están aportando al canal, un conversatorio. No sé cómo se hace, pero algo vamos a inventar. Okay, así que, de nuevo, muchísimas gracias. Se les agradece de todo corazón. Vamos a nuestro. Vamos a hablar hoy día de la batalla de Concón y del combate de Miramar, que es bastante desconocido, por la verdad. Todo va a ser visto desde el punto de vista militar para no enredarnos con algún evento político o algo que escape al ambiente netamente que yo quiero dar al canal, que es de historia militar. Entonces, vamos a hablar, como les dije, de la segunda gran batalla de la Guerra Civil de 1891. Recordemos que la primera fue Pozo Almonte. Y sí es la primera que se desarrolla en la zona central de Chile. Sí, es la primera que vemos ya las fuerzas enfrentadas muy cerca de los círculos de poder de nuestro país. Ahora mismo estamos hablando de Valparaíso y de Santiago. Bueno, en el video anterior dejamos que las tropas del Congreso venían navegando desde el norte hacia el sur, ¿no es cierto? Y las tropas del bando balmacedista estaban esparcidas básicamente en tres grandes grupos: la segunda división en Valparaíso, la primera división en Santiago y otra división más en Concepción. Ya vamos a hablar de eso. Pero ese era el panorama global, digamos. El día 20 de agosto, día 20 de agosto de 1891, las tropas del Congreso desembarcan en el puerto de Quinteros. ¿Ya? Los transportes dejan a su hombre en tierra e inmediatamente se van. Como lo vimos en la vez anterior, se van formando estas tres brigadas para ir avanzando hacia el sur en demanda de Valparaíso. La primera brigada lo hace pegado a la costa, básicamente se van por la zona de Ritoque. No por la actual ruta que hay que une con Quintero, no, por ahí no. Se van mucho más pegados hacia la costa y se estacionan en la desembocadura del río Concagua. Ahí queda la primera división. ¿Okay? La segunda división sale desde Quintero, sube un poquito hacia Valle Alegre y sigue por la actual ruta F-190 en dirección a Colmo. ¿Ya? Llegan a Colmo y se estacionan ahí en la ribera norte de río Concagua. ¿Okay? La tercera división, la tercera brigada, marcha un poquito detrás de la segunda y la va siguiendo, digamos, y se ubica a la retaguardia de la segunda división. Ahí vamos a ir cachando por dónde va a ser el esfuerzo principal de la batalla. Nosotros tenemos la primera división mirando hacia el sur a la derecha, desembocadura del río Aconcagua, y la segunda en Colmo, y la tercera de tránsito de la segunda también en el sector de Colmo. ¿Ok? Balmaceda, por supuesto, que fue informado del desembarco de las tropas congresistas en Quintero, y ordena que la segunda división, al mando del general José Miguel Cerca, que estaba acantonada en Valparaíso, marche en dos brigadas. Una más bien pequeñita y una grande. La pequeñita se va de nuevo por la costa y se estaciona en la ribera sur de la desembocadura del río Concagua. Y la segunda brigada, un poco más grandecita, un poco más gruesa, se pone frente al sector de Colmo, ahí está el puente. ¿Ya? Pero frente en ese sector se pone. Ese mismo día, desde las 6 de la mañana, se apresta el envío de la primera división de General Barbosa desde Santiago a Valparaíso. Se marcan en el tren, llegan a Valparaíso y de inmediato avanzan hacia el norte, hacia la zona de Torquemada, hacia los cerros de Torquemada con Alto. ¿Okay? Entonces, las fuerzas en batalla, para ir tomando nota de esto. La fuerza, como dijimos, las fuerzas del Congreso, del general Estenedo del Canto, la primera brigada del coronel Aníbal Fría, con 2.524 soldados, la segunda brigada al mando del coronel Salvador Vergara, con 3.029 soldados, y la tercera brigada al mando del teniente coronel Enrique del Canto, con 3.731. La tercera brigada era más, la más gruesa cita. Total, 9.284 hombres. ¿Okay? El lado balmacedista, la segunda división de Valparaíso del general José Miguel Alcérrega, fuerte en 7.985 soldados, que fue reforzada por la división de Barbosa, de Santiago, la primera división, con 7.705 soldados. Y aquí vamos a entrar empezamos con la inconsistencia de la historia. Si nosotros sumamos la primera división con la segunda división del gobierno, nos arroja un resultado poco más de 14.000 soldados, ¿no es cierto? 7.900, casi 15.000, 7.985 y 7.705. Pero las fuerzas presentes en la batalla de Concón, las fuerzas del gobierno presentes en la batalla de Concón, son una cifra cercana a los 8.000 hombres. ¿Qué pasó? A ver, hay varias explicaciones, no hay nada concreto ni nada cierto. ¿Ya? En los libros más viejos o más cercanos a la revolución, es que después de los sucesos en Locaña, lo que vimos en el video anterior, hubo una deserción generalizada, básicamente de la primera división. Básicamente la gente de los soldados de la primera división decidieron irse, así de simple. Entonces, estos 7.705 soldados no es una cifra cierta. Es bastante menor. ¿Ya? Lo mismo que la segunda división, en Valparaíso también tuvo grandes deserciones previo a la batalla, y por lo tanto, entre ambas fuerzas, todas las fuentes coinciden que son 8.200, 8.500 soldados que están presentes para la batalla, por el bando balmacedista, que están presentes para la batalla de Concón. ¿Okay? Esa es la explicación que hay, y de verdad es que no tengo otra, a pasarle bien sincero. Bueno. Ahora vamos a entrar en un tema que es muy interesante, que habla del poder de fuego, el poder de fuego de los dos contendientes. Las fuerzas de Balmaceda tenían mayoritariamente fusiles excedentes de la Guerra Pacífica, estamos hablando del Comblain y del fusil Graz. Estos fusiles eran monotiro, ¿ok? Uno tenía que, para atrás, déjame hacer un segundo, voy a intentar hacer un momentito. Volví. A ver, lo que tengo en mis manos, amigos míos, que no se me enreda aquí, lo que tengo en mis manos, amigos míos, es un fusil línea Enfield Mark III, fabricado en 1918, y se usó este modelo en la Primera Guerra Mundial, pero nos va a servir para explicar lo que les quiero explicar sobre el poder de fuego, ¿ok? Los fusiles monotiro, había que abrir la llave, poner la bala, cerrar la llave y disparar. Y el siguiente tiro tenía que ser de nuevo la misma mecánica, ¿ok? Con esto, un buen tirador bien entrenado podía disparar entre 8 y 10 disparos por minuto, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro lado, los fusiles excedentes de la Guerra Pacífica usaban pólvora negra. ¿Qué significa esto de la pólvora negra? Es un compuesto químico, es un propelente para la munición que al ser disparado, al ser quemado, produce gran cantidad de humo. Y eso tiene dos efectos. El primero es que se arma una gran nube de humo que al rato empieza a impedir la visión. Y el segundo, que cuando se dispara, se delata la posición del disparador por el humo que sale del cañón del fusil. Así que tenía monotiro y pólvora negra, que son dos elementos complicados en contra de lo que vamos a ver ahora. Los soldados del ejército congresista habían logrado comprar en Europa el nuevo fusil austrohúngaro Mannlicher, que tenía dos ventajas. La primera, y vuelvo a mi línea de Enfield, es que tenía una petaca que iba con un clip. ¿Qué significa esto? Que ustedes abren el mecanismo, se le mete por acá, no sé si se alcanza a ver, está bloqueado por supuesto, pero no sé si se alcanza a ver, se le mete un clip con 5 tiros, se cierra, se dispara, y para pasar el siguiente tiro solamente hay que hacer el movimiento. ¿Te fijan? Es mucho más rápido. Un soldado entrenado de forma normal, 15 disparos por minuto. Obviamente el clip, una vez que se acabaron los 5 tiros, salía volando para arriba, se le ponía el siguiente y se seguía con la misma mecánica. Por tanto, la potencia de fuego o la cantidad de disparos por minuto, la cadencia de fuego, era muy superior en el bando congresista que en el bando balmacedista. Y por último, voy a dejar acá el fusil. Y por último, tu fusil no está activo, para que no se asusten que tengo un arma de guerra en casa, no, está absolutamente inutilizado, tiene un hoyo por aquí el cañón. Sin que se caiga. Gracias. Lo otro importante es que la pólvora que usaba el propelente que usaban los fusiles Mannheimer no era pólvora negra. Estaba hecha, déjeme buscar bien dónde está eso, estaba hecha de nitrato de nitrocelulosa, que produce menos humo y por tanto no delata la posición del disparador y tampoco arma esta gran nube de humo gris pesado que vemos en los fusiles que usan propelente como pólvora negra. ¿Okay? Entonces, tenían esas dos ventajas, mayor cadencia de tiro y una pólvora que no producía humo en lo más mínimo. ¿Okay? Vale, vamos ahora a las posiciones iniciales de la batalla. A ver, el plan del Congreso era librar la batalla en la zona de Concón, Concón Bajo, Concón Alto, y luego avanzar a tomar el puerto de Valparaíso. ¿Por qué el puerto de Valparaíso? Porque la zona de abastecimiento que podían tener desde el norte. Si vemos en el cuadro que estamos viendo, si vemos los dispositivos tanto ofensivos como defensivos, podemos sacar algunas conclusiones bastante simpáticas y bastante importantes. Vamos viendo de mar a tierra. Primero, hay dos buques de guerra del Congreso, el Esmeralda y el O'Higgins, que van a prestar apoyo con fuego artillero naval a las tropas cuando inicien su avance. Segundo, por disposición, vemos claramente que el esfuerzo principal, se lo comenté antes, que el esfuerzo principal va a ser por el lado de Colmo. Y por lo mismo, se parece que la defensa de Concón Bajo no es muy nutrida, no es muy importante, porque se esperaba de que fuese por el otro lado el esfuerzo principal del Congreso. En el plano de la batalla que fue levantado justo para poder explicar bien esto, vemos lo mismo, evidentemente lo mismo, pero con más detalle, porque ahí están puestos los cuerpos que están ahí. Y en la superposición de los mapas nos permite hacernos una idea más clara de dónde fue realmente la batalla de Concón, ¿eh? Concón Bajo, Concón Alto. Bueno, el inicio de la batalla se estima que fue a las 7 de la mañana del día 21 de agosto. Y esta lámina que apareció en un periódico inglés dibujada por un marino británico que estaba a bordo de un buque de su majestad, demuestra claramente el avance de las tropas del Congreso. En un primer plano vemos los buques atacando las fuerzas de tierra, luego la primera brigada cruzando el río Aconcagua y más al fondo los soldados que ya han cruzado el río y van hacia Concón Alto y los que están por cruzar el río. O sea, es una escena que nos deja bastante clarito cómo fue el inicio de la batalla. Bueno, a eso de la 1 de la tarde, la primera brigada había hecho retroceder a la primera brigada de la segunda división del ejército balmacedista, que se retira también, se repliega hacia el sector de Torquemada. Torquemada es una zona que está llena de con quebradas, con bosques, es de una geografía bastante abrupta, bastante violenta, ¿eh? Pero muy fácil de defender y muy difícil para llegar. Por eso que eligieron los cerros de Torquemada. Bueno, dos horas después, o sea, estamos hablando cerca de las 3 de la tarde, en ese sector, es en Torquemada, donde se concentra el grueso de la batalla. Ahí se libra la parte medular, la parte más ruda, la parte más cruenta de la batalla de Concón. El parte oficial de Terminado de Canto describe así en su momento, lo voy a leer, comillas. A las 4 p.m., después de 4 horas y media de morfeado combate, el enemigo, totalmente derrotado, huyó en completa dispersión, dejando el campo sembrado de muertos y heridos y abandonado, en él su artillería y gran cantidad de armas y municiones. Ok. Vemos que a las 4 de la tarde el canto ya da por ganada la batalla, ya describe que el ambiente de derrota del bando congresista era muy fuerte. Por supuesto, a las 5 de la tarde estaba todo concluido, o sea, a las 5 de la tarde ya se había acabado. Y aquí sucede un hecho que yo siempre critico, se lo voy a explicar. El general Barbosa, ¿ya?, deseaba retirarse con todas sus fuerzas hacia Quillota. ¿Por qué Quillota? Porque Quillota tenía la estación de trenes, que no podía ser tan fácilmente cortada la línea, y podía recibir, ya fuese, refuerzos desde el sur, desde Santiago o Concepción, o el mismo retirarse hacia Santiago. Era una posición estratégica muy importante Quillota en ese minuto. Pero el presidente Balmaceda, y ahí es donde los políticos no se tienen por qué meter en la ciencia militar, el presidente Balmaceda le ordenó que defendiese Valparaíso. Así de simple. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo puedo suponer de que fue porque estaba esperando la llegada de los buques nuevos que venían de Francia, o no sé. Pero tomar una posición geográfica estratégica es mucho peor que una posición netamente estratégica. O sea, es como de perogrullo. En fin. Barbosa, como buen cumplidor de órdenes, le hizo caso y se retiró sobre Valparaíso. Y aquí viene un relato de Julio Bañados, que fue ministro del Interior de la época, de Balmaceda, que es bastante elocuente y habla del conconismo. Conconismo es un término sinónimo de depresión y derrota, desánimo, una baja moral. Muy fuerte, lo voy a leer. Comillas. No se puede silenciar que en general no dé mucho abatimiento en las tropas, lo que significaban claramente la fisonomía de jefes, oficiales y soldados y cierto despecho mal comprimido. Eran síntomas manifiestos de una enfermedad moral que puedo llamar conconismo. O sea, derrota. Derrota moral, derrota psicológica, ¿no? La gente estaba... Ok. Perdón. Bueno, aquí estamos viendo fotos del campo de batalla y vemos una foto del monolito recordatorio frente a Colmo, en la ribera sur de la Concagua, más o menos frente al puente. Y el cuadro de bajas que da el parte del general del canto es el siguiente. Congresistas, 850 muertos, 850 heridos. Es una rara esa cifra, pero bueno, 1.700 bajas en total. Balmacedista, 216 muertos, 531 heridos, 122 desaparecidos. Aquí no toma en cuenta, entre las bajas del bando de Balmaceda, cerca de 1.500 soldados que se pasaron, se dieron vuelta la chaqueta, de bien el término, pero ya lo explicamos, y se pasaron al bando congresista. Total de la batalla, 2.569 bajas, según el parte de Terminado del Canto. Bueno, al día siguiente, o sea, el 22, el alto mando de las fuerzas del Congreso, decide la toma de Valparaíso y la destrucción del ejército balmacedista, ¿ya? En tanto, las fuerzas del Congreso esperaban, perdón, las fuerzas de Balmaceda esperaban refuerzos de la cuarta división de ejército que estaba en Concepción, que llegaron unos pocos, no fue toda la división completa, llegaron unos pocos. Para el 23, las fuerzas del gobierno habían recibido, como les dije, algunos refuerzos, y nuevamente sumaban alrededor de los 8.000 efectivos, una cifra que nos va a seguir permanentemente. Que fueron colocados a lo largo de la ribera sur del Marga-Marga. Hoy día el Marga-Marga hay un estacionamiento, pero en la época corría agua, hay bastante agua, ¿ya? En tanto, la primera brigada del Congreso avanzó por lo que sería el plan de Viña del Mar, hoy día, ¿no es cierto?, la parte baja de Viña del Mar, más bien por el lado de la costa. La segunda brigada y la tercera lo hicieron por arriba hasta llegar a establecerse lo que día es el Sporting Club, ¿ya? Toda esa parte, toda esa ribera norte del Marga-Marga quedó cubierta con estas tres brigadas que estaban enfrentando a las fuerzas del Congreso que están al frente del, al otro lado del, del estero. Así de simple. ¿Ah? El plan original era atacar con el despunte del alba del día 23, pero el ataque fue cancelado. Y fue cancelado muy inteligentemente, y hay varias explicaciones para aquello. La primera es que un combate en localidad, como hubiese sido un combate de Viña y luego Valparaíso, es totalmente incontrolable. Totalmente incontrolable. Es una resistencia casa por casa, ventana por ventana, puerta por puerta, techo por techo, que se transforma en una carnicería súper sangrienta y que además da paso a toda clase de vandalismo. ¿Ya? Por eso es incontrolable, es destructivo y por sobre todo, amigos míos, sangriento. Ya hemos hablado de la batalla de Chorrillos cuando se combatió en esa localidad, las bajas que tuvo tanto el ejército peruano como el chileno, esto hubiese sido amplificado bastante más. Tomando en cuenta más aún de que el puerto de Valparaíso estaba construido básicamente con casas de madera. Entonces digo, una cosa horrible. Bueno, y el segundo punto que creo que es más importante que el primero, es que los soldados del Congreso habían dejado sus rollos, su mochila, su frazada, sus mantas, sus cosas, en Quintero. Se habían venido con lo puesto hasta Concón, habían combatido en Concón y habían seguido avanzando hacia el sur, pero sus pertenencias, ¿no es cierto?, seguían en Quintero y no se había hecho una cadena logística o no se había organizado una cadena logística tal que permitiese el correcto abastecimiento no solo de su rollo y sus cosas personales, sino que además de munición. Por eso llegaron ese día al combate y se dieron cuenta de que no estaban del todo preparados para enfrentar una acción de esa envergadura. Y lo tercero, que también jugó un papel súper importante, es que en la época existía el Fuerte Callao. El Fuerte Callao era una batería defensiva del puerto de Valparaíso. Valparaíso tenía varios puntos artillados para su defensa, con cañones apuntando hacia el norte, como los que estamos viendo en la foto, y otros hacia el sur. Entonces, tenían un rango de tiro bastante grande para cubrir cualquier ataque de mar a tierra. Y vemos que los cañones son bastante importantes. No son cañoncitos chiquititos, son cañones grandes, cañones de defensa de costa. El plano del fuerte nos indica que estaba, angulados, como son todo este tipo de fuertes, con mucho ángulo recto para impedir el que le lleguen disparos muy de frente, y la posición de los cuatro cañones, dos apuntando hacia el norte y dos apuntando centro y sur. ¿Okay? Entonces, a las 9:30 de ese día 23, se inicia un duelo de artillería más o menos importante entre los buques de la Armada, entre la Esmeralda y los O'Higgins, y el Fuerte Callao. Empieza un cañoneo que dura un buen rato y que no produce ningún resultado, porque los cañones del Fuerte Callao no le pegaron a los buques de la Armada, y la Armada tampoco le hizo mucho daño al Fuerte Callao, porque más fuerte para los demás fuertes, ¿no es cierto? Así que se quedó una especie de empate o de status quo, como ustedes quieran ponerle. Ahora, como dato interesante para esto, es que en 1929 se destruyó el Fuerte Callao, pues ya no era necesario, y se construyó lo que hoy día conocemos como el Palacio Castillo, que funciona como la residencia veraniega de los presidentes de Chile. Y esto es re importante. O sea, cuando vayan ustedes a Viña del Mar, o los que son de Viña del Mar, y pasen por Cerro Castillo, acuérdense que ahí estaba el Fuerte Callao, ¿no es cierto?, que protegió el puerto de Valparaíso y que tuvo su duelo aquí el 23 de agosto de 1891 con las fuerzas del Congreso. Así que también tiene ahí una parte de historia que la podemos ver. Lo mismo que el monolito que está ahí en Colmo también se puede ver. Y si uno se para y mira hacia el norte desde el monolito, uno se da cuenta del panorama completo, ¿no? Es muy interesante verlo, porque uno se puede imaginar perfectamente cómo estaba la disposición de las tropas, las distancias que habían unas con otras, y lo que te queda para atrás, que es básicamente los cerros de Torquemada. Bueno, como resumen, vemos que las tropas del Congreso se replegan sobre Valparaíso, perdón, las tropas de Balmaceda se replegan sobre Valparaíso, las tropas del Congreso deciden no atacar en esa, en esos días. El tiempo se pone muy malo, empieza a haber lluvia, lluvia muy fuerte. Y el 26 de agosto, un pequeño claro, porque llovió antes y llovió después, se inician los desplazamientos de las fuerzas, tanto las del gobierno, que decide subir a lo que se llama los Altos de Valparaíso. Lo estamos viendo en el mapa. Los Altos de Valparaíso es absolutamente lo que está sobre los cerros que están más arriba del puerto, y se estacionan en esa zona. Abajo de los Altos de Valparaíso está Placilla. ¿Okay? En tanto, las fuerzas del Congreso se dan cuenta de este movimiento y hacen un rodeo por el valle del donde está Limache, toda esa zona, hacen un rodeo y se ponen al frente en el sector de Las Taguas. Lo que conocemos hoy día, todos conocemos hoy día esa zona como Placilla. En realidad no es así, tiene varios nombres, pero las fuerzas del Congreso estaban en los Altos de Valparaíso, abajo está Placilla, hoy día existe el tranque, y las fuerzas del gobierno están ahí en los Altos del puerto, y las fuerzas del Congreso se van un poco más hacia la cordillera, hacia el oriente, ¿no es cierto?, al sector de Las Taguas. Así que con esto quedamos hasta aquí, amigos míos. Creo que tenemos el escenario listo para la gran batalla definitiva de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, estoy pegado, perdón. La Revolución de 1891, que la vamos a ver bastante en detalle, porque fue una batalla muy cruenta y muy llena de cosas. Tiene un montón de cositas simpáticas ahí para analizar. Así que eso, amigos míos, que estén muy bien, me pasen muy bien. Y de nuevo, muchas gracias por aquellas personas que ya han efectuado sus donaciones. Y nada, cuídense mucho. Nos vemos. Chau.